Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura. Una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Partimos este programa de jueves 3 de julio en el Hoy por Hoy, siempre acompañándolos después de una mañana que espero haya estado muy, muy buena para cada uno de ustedes. Saludar a la Cataristía que está en la producción, a Rodrigo Navarro en los controles y a Fabián Madrid que nos acompaña en el streaming y permite también que nos puedan ver a través de el canal de YouTube de Radio Agricultura. Todos los días jueves hablamos de fundaciones, de alianzas públicos privadas que busquen cambiar obviamente las ciudades, las comunas y así nuestro país, y hoy día no es la excepción, tenemos grandes invitados. Alcalde Felipe Alessandri, alcalde Huechuraba, un gusto tenerlo acá, ¿cómo está?
De Lo Barnechea, que estamos casi vecinos.
¿Qué le dije?
Colindamos en una parte, ¿eh? Ahí está el gran alcalde Max.
Oiga, Uxic, pero sí. Mire el condoro que me mandé.
Pero
¿por qué
uno nunca sabe que está Santiago Lo Barnechea el día
pero
de mañana?
Mire, Lo Barnechea.
Haciendo ciudad, que es lo que nos gusta a nosotros.
Mire, ¿qué estaba pensando? Pero bueno, Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea, muy bienvenido. Y Alejandra Ríos, directora del Observatorio para la Inclusión de la UNAF. Bienvenida nuevamente a nuestro programa.
Aquí estamos.
Hace unas semanas o meses atrás nos vinieron a presentar una encuesta que estaban haciendo en conjunto entre Lo Barnechea y la Universidad Andrés Bello, un estudio sobre la discapacidad y los cuidadores en la comuna de Lo Barnechea. Y yo les pedí que por favor nos vinieran a presentar los resultados y acá están ustedes presentando los resultados hoy día. Alcalde, ¿por qué quiso hacer esta alianza? ¿Por qué quiso saber un poco más de la realidad de la discapacidad y los cuidadores en su comuna?
Porque mi plan de gobierno, muchas gracias Daniela por la invitación, y a la UNAP y a Andrea, o sea, Alejandra, perdón, hicimos un trabajo maravilloso, porque de verdad nos permite graficar cuántas personas con discapacidad tenemos en la comuna, cuál es la realidad de los cuidadores, porque muchos te decían, alcalde, que tenemos muchas personas con discapacidad, con situación de discapacidad, los cuidadores, pero no sabíamos cuántos eran. Y para focalizar las políticas públicas, tú tienes que tener la data, nada es el tufómetro. O sea, ¿cuántos somos de verdad? Hicimos una encuesta, Alejandra, que duró tres meses.
Un poquito más, tres meses.
Y hoy día los tenemos cuantificados, sabemos cuántos son. ¿Qué necesitan los cuidadores? Que es súper sacrificado, generalmente mujeres, familiares, que están súper solas en esta travesía. Y necesitábamos un análisis de un ente técnico que no fuera solo el municipio. Por eso que la alianza con la UNAP fue tan importante.
Me acuerdo que esa vez, Alejandra, estábamos, dijo la patúa, claro, me siento parte de la universidad y de la municipalidad de la comuna. Estábamos haciendo el llamado a los vecinos a que participaran, porque necesitábamos, obviamente, que se pudiera responder y tener más datos. Finalmente, ¿cómo fue la respuesta?
Mira, nos llamó la atención, llegamos a la muestra que era lo que necesitábamos, pero los cuidadores duplicaron en términos de muestra. Lo que también te habla un poco de lo que está pasando con ellos. O sea, hubo 400 personas con discapacidad que contestaron la encuesta y más de 800 cuidadores que quisieron sacar su voz. Y eso creo que ya es un mensaje que al municipio le sirve para la toma de decisiones. Ahí hay un grupo importante, la mayoría mujeres, más del 80%, cerca del 85% son mujeres, una tarea muy feminizada.
Solas.
Y que además...
Muchas veces sola, sí.
Sí, y esa fue otra cifra que nos llamó la atención. El 14% no comparte la tarea con nadie. Entonces tú tienes un grupo que está muy solitario, ejerciendo la labor de cuidado y que entrega esta información justamente
y
para...
Y agrégale una cifra más. ¿No se acuerdan cuándo fue la última vez que tuvieron un día libre de vacaciones? ¿No se acuerdan? Entonces eso puede empezar 15. Lo agotada, fue como reflejar un grito de desesperación de las cuidadoras, que se sintieron por lo menos escuchadas con la encuesta, y ahora nuestro desafío es las políticas públicas enfocadas en ellos y a quienes ellos cuidan.
Lo bueno también, alcalde, estamos hablando con Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea, y Alejandra Ríos, directora del Observatorio para la Inclusión de la UNAP, es que usted hace esto en el primer semestre de su gestión, de su administración, por lo tanto le quedan 3 años y medio para poder desarrollar programas, políticas que sean mucho más oportunas.
Sí, nosotros lo hicimos con la agrupación AFADIS, hay otros que no están asociados a AFADIS, la Asociación de Discapacidad de la Comuna, entonces tenemos un desafío importante. Hay un centro de rehabilitación de primer nivel que lamentablemente lo comenzó el alcalde Guevara, después el alcalde Lira, pero la empresa ha quebrado. Típicas cosas que pasan cuando uno no quiere y la empresa quiere y te deja la obra medio camino. Esperamos estar inaugurándola el próximo año, a fines del próximo año, a comienzos del año siguiente, y darle un espacio de primerísima calidad como se merece. Entonces estamos muy enfocados en eso. Luego, que las cuidadoras conozcan los distintos programas de apoyo del gobierno central, del gobierno comunal, no los conocen. Entonces no estamos siendo efectivos en llegar a la población que lo necesita con los distintos programas. Lo han hecho a las Condes, Vitacura, las apoya bastante, pero sin embargo lo desconocen. También vamos a buscar alguna fórmula que puedan nosotros suplir su cuidado y que puedan tomarse, ojalá, más de un día de descanso, de vacaciones, de poder hacer sus cosas, porque es realmente agotador. Mujeres solas, el 85%, muchas están muy cansadas y con un compromiso con su ser querido, pero a toda prueba, lo han demostrado.
Sin duda, ahí deben haber materias de cuidado físico, también de cuidado de salud mental, de bienestar, y debe ser bien impactante no recordar cuándo fue el último día que tuve para mí. Sin obviamente las responsabilidades de cuidado. Alejandra, los principales resultados, ¿qué fue lo que para ustedes más destaca y más les llamó la atención?
Mira, una cifra que nos llamó la atención tiene que ver con el grado de discapacidad que se concentra en la comuna, que está que se presenta de manera diferente a las cifras nacionales. En esta comuna en particular, más del 50% de las personas con discapacidad que contestaron la encuesta presentan discapacidad moderada. Y otro tema que también nos llamó la atención es que la mayor cantidad de personas con discapacidad de la comuna están concentradas en las que se relacionan con lo psicosocial, lo intelectual y lo psiquiátrico. Entonces también se habla de una necesidad tal vez de programas de apoyo para la salud mental en ese sentido. La segunda causa de discapacidad se relaciona con la discapacidad física o de movilidad, que lo conversamos ese día en la entrevista previa a la aplicación de la encuesta, porque eso te permite diseñar políticas muy focalizadas en las necesidades reales. Vimos que las sensoriales eran las más bajas de la comuna, entonces tal vez si hay que priorizar en la inversión de recursos materiales y humanos también, probablemente lo más eficiente va a ser ir en apoyo a las personas que tienen discapacidad física, como por ejemplo habilitar la comuna, para que las personas puedan circular de manera más accesible, de manera más autónoma también. Y por otro lado, tener en cuenta que hay un porcentaje muy alto de personas con discapacidad que están dentro del ámbito de lo psicosocial, psiquiátrico e intelectual.
Todo un desafío pensar en el bienestar de forma, obviamente, integrada. Acá hay un dato que es interesante, alcalde, porque usted mencionaba que muchas veces hay desconocimiento de los programas del gobierno central y también de los programas que la misma municipalidad o ANCHEA puede tener. Porque un 44% de las personas que respondieron la encuesta de con discapacidad, acá no estamos hablando de los cuidadores, no cuenta con la credencial del Registro Nacional de la Discapacidad, pese a tener el diagnóstico médico formal, y eso limita obviamente su acceso a beneficios estatales.
Y a pensiones, incluso no saben por desconocimiento, entonces el Estado, no quiero enfocarlo en este gobierno, sino que el Estado en general, el municipio, no ha sido eficiente en canalizar cómo se hacen estos trámites. Y eso va en directo perjuicio a la persona con discapacidad, a su cuidador. Entonces, aquí, ¿qué queremos? Si las redes sociales no están siendo efectivas, si las plataformas web, si el municipio en terreno, entonces vamos a volver para comunicar a lo antiguo, un pequeño diario que informe para que la gente, acompañarlo en el proceso. A veces creen que es muy engorroso y es muy simple. No hay que ir a la oficina central, sino que se puede hacer desde la propia municipalidad, por internet, se lo hacemos nosotros. O sea, tratar de que permee la información de mejor manera para que puedan suscribirse a todos estos beneficios estatales y del municipio, que son hartos, como te decía.
Y es una meta bien bonita de poder abarcar este 44% de las personas con discapacidad que responden que no cuentan con esta credencial del Registro Nacional. Es algo que se puede proponer en la municipalidad.
Se puede proponer porque además mi antecesor, el alcalde Lira, que fue un muy buen alcalde, se preocupó de darle subvenciones a distintas fundaciones como Tañi, Calu, tenemos el Colegio Madre Tierra, que es para personas con discapacidad, que hacen una labor muy bonita. pero la encuesta que nos reveló que hay muchas personas que no saben que existen los beneficios estatales, que no saben que la municipalidad subvenciona estas fundaciones donde pueden asistir después de la época escolar, claro, por ejemplo, que es un tremendo tema, que los papás mientras llevan a los niños a la fundación, los cuidadores pueden tener unas horas para ellos o para hacer algún trámite, alguna diligencia.
Totalmente.
Entonces es un apoyo importante, pero además yo quiero destacar algo que quisimos que lo validar un ente técnico. Por eso esta alianza público-privada, lo decía Alejandra, con una institución de tanto prestigio como la Andrés Bello, viene a validar la metodología de la encuesta, el procedimiento que adoptamos. O sea, aquí no fue que mandamos un par de territoriales a preguntar puerta a puerta, sino que se hizo una cosa seria que nos permite ahora, en los 3 años y medio que me quedan, enfocar las políticas públicas de la discapacidad de la mejor manera posible.
Y eso, alcalde, y tomo la lógica de la alianza público, uno dice público-privada, pero también el rol público que tienen las universidades es de alto alcance. Usted fue también alcalde de Santiago, ahora es de Loa Nechea, pero no tiene una mirada más allá de lo comunal, sino de lo que las municipalidades que tal vez están rompiendo límites o a la vanguardia pueden traspasarle al resto de las comunas. Y yo creo que este ejemplo de esta alianza, si ya resultó con ustedes, sin duda, en todo Chile tenemos gente que está viviendo situación de discapacidad.
Estoy seguro que estos números se pueden reflejar a todo Chile. Y mira tu lápiz de Bloomberg Philanthropies, que a mí como alcalde de Santiago me tocó participar, y Michael Bloomberg en una de sus exposiciones dice: In God we trust, all the rest is numbers. O sea, confiamos en Dios, pero para todo el resto necesito números, compadre, evidencia, métrica. Presidente Piñera, quienes trabajamos con él, era un poco así también. Y eso es fundamental. Nosotros que administramos recursos públicos, es fundamental enfocarlos bien. Y no porque te cae mejor o te cae peor o tienes más cercanía con uno o con otro, hay que enfocarlos bien. ¿Y eso qué te lo da? La evidencia empírica. Y por eso esta encuesta con una universidad de tanto prestigio, recalco, nos ayuda para poder enfocar esos recursos de mejor manera.
De todas maneras, Alejandro, yo sigo viendo, obviamente en la pauta que tenemos, los resultados, y hay algunos que no me dejan de sorprender. Casi el 59% de las personas con discapacidad que respondieron obviamente la encuesta no tiene un empleo, mientras aquellas con discapacidad severa se concentran más bien en los ingresos más bajos de quienes encuestaron. Y ahí también hablan, y usted, alcalde, acá tengo una cuña, usted dice que efectivamente la encuesta le viene a poner número quizás aquello que ustedes también veían a través del trabajo de la IDECO, que las familias están sobreexigidas, que no hay redes, que no hay apoyo, y que efectivamente son muchas las barreras que estas familias y también estos vecinos tienen que enfrentar, que muchas veces son invisibles en el día a día.
Pero mira, como decía el alcalde, con datos se pueden tomar decisiones eficientes y que sean oportunas a las necesidades reales de los vecinos en este caso. Y uno de los datos que creo que pueden ser muy relevantes es que están las personas con discapacidad severa, que son las que requieren de mayor apoyo, y los cuidadores, que tiene bastante lógica, se encuentran bastante circunscritos en un sector de la comuna. Por lo tanto, las medidas pueden ser focalizadas. O sea, se requieren, lo que hablábamos ese día en la entrevista anterior cuando me habías invitado, si no se requieren semáforos con señal auditiva en toda la comuna, tal vez lo puedo focalizar en un espacio. O tal vez no necesitamos partir por ahí porque las sensoriales son las de menor representatividad en la comuna.
Y la encuesta entonces les permite ver
georreferencial.
Exacto, sí, por sector, porque la encuesta fue anónima, justamente para resguardar los datos sensibles, pero se sectorizó la comuna.
Usted vive en sector A, B,
exacto,
C, D.
Claro. Exacto, y eso arrojó que tanto los cuidadores como las personas con discapacidad severa se concentran en el pueblo de Loa Nechea y en Cerro 18.
Y ahí tenemos la dificultad además del territorio, de Cerro, es con pendiente. Entonces, tenemos que hacer una ciudad más inclusiva. Y ahí salgo de Loa Nechea y miro esta mirada a la región metropolitana, un Santiago que en los próximos va a cumplir 500 años. Bueno, queremos hacer una ciudad más amable, más inclusiva, más cercana al peatón, pero hay que empezar por casa. Por eso yo quiero dejar un pequeño legado de dejar una comuna un poquito más integrada, más inclusiva. Y he aprendido mucho. Los niños con discapacidad me decían: oiga, alcalde, no nos haga una plaza para nosotros con juegos, queremos una plaza normal para compartir con otros niños, pero que además tengamos un juego para nosotros. Obvio. Porque yo no quiero que nos aíslen, o esta es la plaza para los niños con algo segregado, claro. No, la misma plaza donde juegan los otros niños, pero que hayan juegos, que yo pueda llegar en mi silla de ruedas, el parque en el Cerro del Medio, que hoy día se llama Parque Sebastián Piñera, que podamos llegar con silla de ruedas, de fácil acceso, o sea, hacer pequeñas cosas que tienen un impacto tremendo. Y en eso hemos estado, tenemos una oficina de discapacidad, nombramos a Daniela Grau como directora, que tiene una tremenda trayectoria, porque
la persona... reciente esta oficina?
Es reciente, sí, con su dirección, porque a mí la discapacidad está en el corazón de mi plan de gobierno y queremos transmitir y hacer pequeñas cosas que tienen gran impacto.
Tomando lo que decía el alcalde, por ejemplo, en una plaza, si tú rebajas la vereda para que ese niño en silla de rueda pueda llegar y todos los juegos son universalmente diseñados, se va a poder subir, se sube cualquier niño.
Claro.
No necesariamente una silla de rueda. Pero además le facilitas a la señora que va con el carro de la compra a acompañar a su hijo que no tiene discapacidad, puede subirla porque la vereda está rebajada, ¿te fijas? Entonces es una lógica en donde todos puedan participar sin tener que segregar, como decía recién el alcalde.
No sé si la encuesta, por los resultados, quizás no, pero ¿se abordó neurodivergencias o eso queda para otra encuesta?
Sí, queda para otra encuesta porque además aquí se respetaron las preguntas que se recogen en la ENDIE para también poder hacer una comparación a nivel nacional.
Claro.
Entonces, continuamos con la misma lógica de las preguntas para poder justamente saber cómo estaba la comuna en relación a las cifras del país.
Pero la neurodivergencia es un temón hoy día, hay que saber abordarlo. Es complejo y los papás vuelven a lo mismo, se sienten bastante abandonados,
muchas veces no saben. Son diagnósticos relativamente nuevos. Yo tengo 43 años y en nuestra generación no había ni tanto especialista, ni tanta información, ni tanto acceso, obviamente, a la evidencia.
Pero si tú los trabajas bien, hay distintos grados, obviamente, perfectamente esa persona puede desarrollarse de manera normal y ser un adulto completamente integrado a la sociedad, pero hay que detectarlo a tiempo. Y es un tema que también he tenido reuniones con apoderados de distintos sector a la comuna para tratar de focalizar y apoyarlos de alguna manera.
La semana pasa.
No, solo lo quiero vincular con el tema de los cuidadores. Si sumamos, o sea, si consideramos este sobre 60% de cuidadores que no han podido tomar un descanso en los últimos cinco años.
¿Salía eso?
El 61%.
El 41% de quienes representan o son cuidadores de una que significa una sobrecarga intensa, el 41% de ellos afirma no haber tenido descanso prolongado en más de 5 años.
Sí, durante 10 días consecutivos en los últimos 5 años, o no lo recuerda, y uno se acuerda cuando tiene vacaciones, por lo tanto, si no lo recuerdan es porque no lo han podido tener. Y yo lo quiero vincular ahí con las personas que dentro de su familia tienen a un miembro con una neurodivergencia que... Dependiendo del grado y de autonomía que esa persona tenga, puede ser que esa familia ni siquiera se haya visto reflejada en esta encuesta, y un espacio de respiro, que podría ser una medida que el municipio pueda impulsar, obviamente que va en beneficio de la calidad de vida de ese cuidador y de toda su familia.
Oye, con cosas tan mínimas, la municipalidad históricamente hace unos eventos salvajes para el Día de la Madre, para la Navidad, las vacaciones.
Mucho evento, cultura.
Y pusimos zonas calmas. Porque muchas veces si yo llevo, no sé, en Navidad, cascanueces, un niño con neurodivergente se puede desregular. Entonces, pero y la mamá no sabía qué hacer, al final no lo llevaba, se perdían los hermanos el espectáculo, el niño también. Pusimos zonas calmas con expertos que atiendan a los niños cuando el otro día para el Día de la Madre, y funcionaba perfecto, y olvídate cómo lo agradecen. Un pequeño
gesto. Qué buena iniciativa, alcalde.
Un pequeño gesto con alguna psicopedagoga que nos ayuda, ponemos audífonos, calma, oye, compadre, tranquilo, aquí vea bien, los papás se sienten acogidos.
Y además considerados para poder ellos también participar de todas las actividades, que quizás muchas veces ellos mismos se autolimitan.
Se autoaíslan, sí, eso nos está pasando.
De hecho, le iba a comentar que por temas familiares estuve en Concepción la semana pasada y fuimos a un restaurante, que era como pensado las neurodivergencias, y tanto la carta tenía la posibilidad de como de pictograma, así no tenías para qué hablar para pedir algo, podías hacer señalética, y todos los días de lunes a lunes entre no sé las 4 y las 5 era la hora como del silencio, se bajaba la música, incluso a veces se podía bajar la luz, y le pedían al resto que guardaran un poquito más de silencio o fueran más cuidadosos con el volumen de su conversación para recibir obviamente a todos quienes quizás el volumen los altera un poquito más.
Maravilloso, porque así se va normalizando un tema y se va visibilizando también, que es importante. importante.
Sí, pues la semana pasada también nos acompañó una fundación que se dedica al tema de la neurodivergencia y nos decía, no es fácil, pero resulta que quizás más obvio trabajar la discapacidad que se ve, que puede ser la física, la cognitiva, pero la que no se ve, esas limitantes que no se ven, ¿cómo se trabajan? Ahí hay un desafío también súper bonito.
Hay que construir cultura. Lo primero, construir cultura, que esto deje de ser la excepción, que deje de llamar la atención, que deje de ser noticia, que la sociedad se abra a que las personas funcionamos de manera diferente, y cuando pensamos en los espacios de cualquier tipo, un espacio dentro de la ciudad, un espacio de formación, un espacio de trabajo, que está planificado y diseñado desde un comienzo para cualquier persona, ahí nadie queda afuera.
Nadie queda afuera.
Importante la visibilización, ¿no?
Es súper importante, por eso también...
La encuesta, porque te dicen, no, yo tengo la tincada de que son miles. ¿Cómo la tincada, compadre? Si voy a invertir recursos públicos, dame la cifra, el número. Y por eso que toma tanta importancia esta encuesta y haber trabajado con un ente técnico que la validara.
Que la validara tanto, porque además, bueno, mencionaba alcalde que tienen esta oficina de la discapacidad con una directora recientemente asumida, donde... ¿Usted le va a pasar todos estos datos?
Ya los tiene, estamos trabajando. Incluso hemos hecho distintos ejercicios. Salimos, el alcalde en silla rueda, a andar por el pueblo de Barnechea, y para ver las dificultades, porque
¿verdad lo hizo?
Sí, pues, es distinto cuando uno ve la realidad. Uno, ¿cómo bajo? No hay cuneta, no hay bajada universal. ¿Qué pasa? ¿Cómo aprieto este semáforo si tengo movilidad reducida? Ponerse en los pies, en los pantalones del otro, te abre la mente. Yo me acuerdo que Nicolás Samson, que es un empresario gastronómico, dueño del Castillito Forestal, pasó el recado de fábrica frente a la municipalidad, me invitó una vez a una comida en el Castillito Forestal, segundo piso, y de repente, pum, se corta la luz, se apaga entero, y fuimos atendidos por personas no videntes. Y te llevaban el plato perfecto, te servían incluso el vino, claro, tenían que tomar la copa, te servían así, y nosotros todo oscuro. Es para ver cómo se sienten ellos. Oye, a mí no se me olvidó más y me impactó profundamente. Para ayudar a una persona con discapacidad visual hay que trabajar en distintas cosas como la braille, en los semáforos,
estas
especies de toperoles antes de la bajada a la calle para que ellos sientan. Pero hay que trabajar en eso también, porque a veces se pasa por alto.
Se pasa por alto. ¿Qué viene ahora? ¿El poder, esta alianza termina con los resultados? ¿Viene algo más?
No, esta es una alianza que esperamos sea de largo aliento. Porque ahora con los resultados vienen los diseños de los apoyos, de la política comunal, de todos los programas que hagan la bajada justamente de estas cifras al impacto en la calidad de vida de los vecinos. Y finalmente eso es lo que busca el alcalde y todo su equipo con esta iniciativa. O sea, queremos conocer los datos para poder tomar decisiones que realmente vayan... a solucionar justamente los dolores de las personas con discapacidad y los cuidadores. Así que nosotros estamos absolutamente a disposición, ya estamos. Esto fue de arremangarse y ponerse a trabajar desde el momento que tenemos las cifras ya sobre la mesa y poder acompañar a este municipio que realmente está dando el ejemplo de que quieren hacer las cosas y las quieren hacer bien, las quieren hacer en serio y no, como decía el alcalde, me tinca qué. No, aquí hay que tener datos y para eso... están estas cifras y poder tomar esas decisiones en conjunto, nosotros aquí estamos absolutamente disponibles.
Quienes hemos seguido la trayectoria del alcalde Felipe Alessandri, tanto en Santiago como en Lo Barnechea, sabemos que es como su característica, pues, arremangarse las mangas y hacer las cosas, obviamente, lo mejor posible. Tengo dos preguntas para usted, alcalde. Entiendo que es la primera comuna del país en levantar la evidencia territorial, local, sobre la discapacidad y el cuidado. Primero, ¿qué mensaje le daría al resto de los alcaldes, alcaldesas, pensando en que usted ya lo hizo y esto es una aposta que se puede traspasar?
Yo creo que un ejemplo a seguir, si yo decidí postularme por Lo Barnechea y tuve la fortuna de que los vecinos me dieron su confianza, es porque quiero de Lo Barnechea hacer una comuna que sea reflejo para el resto de las 350 y tantos comunas del país, que podamos, que miren la experiencia nuestra, las buenas experiencias, y puedan decir, oye, ¿sabéis qué? Lo Barnechea hizo una buena cosa, aquí tengo también la discapacidad, es un dolor de la comuna, me toca convivir con ellos, los veo en la feria, los veo en la plaza, porque los alcaldes si tenemos algo del terreno, y nos toca convivir con las distintas realidades, nosotros administramos realidades, que ojalá lo puedan replicar. Es algo que no requiere tantos recursos, que se puede hacer, siempre hay universidades que a través de un convenio de colaboración, incluso de manera gratuita, lo pueden hacer, porque también es una forma de validar los datos.
Claro.
Y yo creo que ojalá otros alcaldes y alcaldesas, colegas, que tenemos muy buena onda entre todos, da lo mismo el sector político,
siempre, sí,
se enfoquen en esto, porque la discapacidad es un tema que tenemos que abordar, no podemos mirar para el lado, no podemos. A mí se me agarra el corazón cuando veo gente que prefiere mirar para el lado, y en ese caso aquí nos estamos haciendo cargo.
Alejandra, en 3 años y medio más, cuando quizás el alcalde decía ir a otro periodo, pero pongámonos esa meta, 3 años y medio más. ¿Qué te gustaría que estuviera pasando en Lo Barnechea respecto de estos resultados?
Mira, me encantaría poder repetir la encuesta y ver que los cuidadores tienen sus espacios de respiro, que tienen espacios de descanso, porque es el cuidado del cuidador, un cuidador que está bien, que tiene una calidad de vida razonable, va a ejercer sin duda mejores cuidados a la persona con discapacidad que tiene a su cargo. Por lo tanto, eso sería un creo que un broche de oro para una nueva encuesta, digamos, para un nuevo levantamiento. Yo quedaría feliz.
Y usted, alcalde, ¿cuál es su desafío, su meta?
Que Lo Barnechea sea una comuna un poquito más a escala humana. Y eso se refiere a que el cuidador se sienta cuidado, a que sea un poco más caminable. Y le digo caminable, que tú cualquier persona se pueda desplazar un poquito mejor. Vamos a atenuar, porque no vamos a cambiar el mundo ya, pero sí podemos hacer pequeñas cosas que tengan un gran impacto y que nadie se sienta excluido. Eso es fundamental. Tengo que discapacidad, ¿y qué? Siéntese, venga al show de la Muni. Le tenemos, por si usted se regula, tenemos esta zona calma. Venga papá, venga mamá, le tenemos estacionamiento. Y paso el dato que muchas veces no lo respetan los estacionamientos. Estamos cursando infracciones.
Qué importante.
Siéntase
eso.
Usted acá, comparte con su familia. Si se regula, lo vamos a atender con todo el cariño del mundo, porque usted es parte de la comunidad.
Muchas gracias por acompañarnos en este programa Hoy por Hoy de día jueves. Además, gracias por haber querido venir nuevamente a compartir los resultados, alcalde, por su tiempo, que sé que tiene una agenda muy ocupada. Felipe Alessandra, alcalde de Lo Barnechea, Alejandra Ríos, directora del Observatorio para la Inclusión de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, que tengan una buena tarde.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias, Daniela.
Nos vamos a la primera pausa, ya volvemos en más Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Atención mamás y papás, llegó el Bracket Sale de Uno Salud Dental con increíbles descuentos en el tratamiento de frenillos para tus hijos. Solo por tiempo limitado, ahorra hasta 160 mil pesos en el tratamiento de ortodoncia. Aprovecha las vacaciones y asegura su cupo hoy mismo agendando en cualquiera de nuestras clínicas de Arica, Punta Arenas, llamando al 600-707-1010 o en unosalud.cl. Revisa términos y condiciones en unosalud.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Ática seleccionamos las mejores marcas del mundo para ofrecerte siempre calidad, diseños de tendencia y el producto ideal con el precio justo para ti. Ven a nuestras tiendas de Vitacura, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. Inspírate y comienza a crear espacios únicos y de vanguardia con nuestros pisos, muros, griferías, sanitarios, cubiertas y mucho más. Ática, justo para ti.
somos Sheraton Santiago, el hotel más icónico de Chile, donde se han vivido los congresos, seminarios y convenciones más importantes del país, con 525 habitaciones, 19 salones y un equipo que vibra con la excelencia. Somos el anfitrión natural de los grandes encuentros, porque entendemos lo que está en juego y sabemos cómo hacerlo brillar. ¿Estás listo para experimentar lo extraordinario? Sheraton Santiago, un refugio para la vida moderna. Está bueno el Sheraton.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta para seguir con nuestro programa de día jueves acá en Hoy por Hoy, día en que hablamos con la sociedad civil organizada, fundaciones, corporaciones y también los resultados de cosas importantes que están haciendo las alianzas públicas privadas como en el bloque anterior. Saludemos a quienes hacen posible que nos encontremos cada día. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. ¿Vas a emprender en gastronomía? Bueno, en Dulux fabrican equipos en acero inoxidable de alto rendimiento y lo hacen a la medida de tu proyecto. Conoce más en dulux.cl. Ya tenemos a nuestra siguiente invitada acá en el estudio, María Paz Achurra, fundadora y directora ejecutiva de Red Maestra. ¿Cómo estás, María Paz?
Hola, Daniela. Muy bien, gracias.
Qué gusto tenerte acá. Hace 6 años surge Red Maestra. Cuéntanos, ¿qué es Red Maestra?
Te voy a contar, pero primero quiero agradecer. Quiero agradecerte este espacio, porque quienes trabajamos en estos como organizaciones con un propósito social, nos cuesta abrir espacios y comunicar lo que estamos haciendo. Así que primero, gracias a Radio Agricultura y a tu programa.
Muchas gracias.
Y segundo, contarte de que, ¿qué es Red Maestra? Red Maestra hoy día es una organización que forma mujeres en oficios, pero nuestro propósito es que las mujeres puedan hoy día tener una incorporación rápida al mundo laboral y generar ingresos, porque ese es el gran dolor y el problema que hoy día tenemos como país. Las cifras que acabamos de ver del INE fueron terribles, o sea, llegamos a los 2 dígitos de desempleo femenino y yo creo que no podemos esperar más. Entonces, a través de los oficios, que llamémoslo gafitería, electricidad, que son oficios en general más bien masculinizados, hoy día vemos cómo las mujeres en un corto tiempo se capacitan, se certifican y salen al mercado laboral tanto de forma independiente como dependiente.
Y hace 6 años atrás, cuando nace Red Maestra, bueno, ¿hubo algo particular que hizo que tú, con quizás el resto de las mujeres que te acompañan, dijeran, okay, tenemos que lanzarnos con esto? ¿O fue tal como lo estás describiendo ahora, una realidad país con una tasa de desempleo femenino importante?
Mira, fue una cosa bien personal. Yo soy arquitecta de profesión y he trabajado más de 20 y tantos años en el mundo de la construcción y me dio un poquito de rabia, yo te diría, que el mundo de la minería estaba haciendo grandes esfuerzos allá por el año 2016 por incorporar mujeres, y en la construcción en esos años no pasaba nada. Nadie las miraba, nadie hablaba de la mujer en la construcción. Pero también uno veía a esa señora Pepita o Juanita, llámala como tú quieras, que estaba de jornal de aseo en las obras de construcción, que tal vez llevaba 8, 10 años trabajando ahí, y que era una mujer súper aguerrida y que más bien estaba invisibilizada. Yo te diría que eso me movilizó un poquito y en algún momento dije, ya, partí con la idea de que voy a hacer una empresa de mujeres para mujeres, mujeres atendiendo mujeres en estos ámbitos que son a veces, como decimos el maestro chasquilla, y tan doloroso, porque siempre nos va mal con los maestros chasquilla. Y me fue súper mal cuando salí a la calle a buscar a esas mujeres maestras. Encontré una realidad más terrible aún. Había mujeres que habían estudiado en diferentes organismos técnicos capacitadores y ninguna de ellas estaba trabajando en el oficio.
No ejercía.
¿Por qué? Y ahí empecé a investigar qué estaba pasando. Y lo que les pasaba es que, primero, estaban solas; segundo, eran mujeres; y tercero, nadie confiaba en las capacidades que podían tener. Por lo tanto, volvían a precarizarse y a tomar, en el fondo, trabajos que, la verdad, que son a veces trabajos necesarios, pero que tienen muy bajos ingresos.
Qué impactante eso, decir, ok, me encontré tratando de entender esta realidad con mujeres que habían sido capacitadas o habían tenido algún taller en los oficios, no sé, gafitería, electricidad, pintura, terminaciones, entre otros, pero nunca o no estaban ejerciendo en el último tiempo, porque por todo lo que tú acabas de decir, que además, si uno quizás mira un poquito hacia atrás y no tanto para atrás, y todavía está vigente en algunos sectores, el hecho de ser mujer para algunos pareciera ser una debilidad más que una posibilidad de aporte. Actualmente, ¿En qué está Red Maestra? ¿Cómo ha crecido y evolucionado en estos 6 años?
Sí, primero descubrimos la magia. ¿Qué pasaba? ¿Cómo lo hacíamos para que estas mujeres siguieran y se mantuvieran? Y era la comunidad. La comunidad que hoy día formamos como una gran red de mujeres técnico-profesionales a lo largo de Chile ha permitido sostener a las mujeres y crecer sororamente. Entre unas y otras nos vamos apoyando y alimentando tanto el conocimiento técnico como también de los ámbitos del día a día, porque las mujeres sabemos que tenemos muchos roles y a veces necesitamos un buen consejo de una compañera.
Claro.
Y eso ha sido, yo diría, el secreto de que Red Maestra ha crecido. Hoy día hemos impactado en más de 5 regiones, hemos capacitado a más de 400 uh-huh. mujeres y hemos creado estas subcomunidades por especialidad. Tenemos hoy día grandes grupos de maestras electricistas, de maestras gaffiter, pintoras, terminaciones, y que entre ellas se comparten, como te decía, todo el ámbito técnico, que es muy bueno. Cuando tú estás haciendo un trabajo y tienes una duda, puedes recurrir y echar mano al WhatsApp general y aparecen todas estas grandes maestras ayudando unas a otras.
Hoy día son una comunidad de cerca de 400 mujeres que tienen más de 30 programas de formación y obviamente, como tú decías, hay una presencia en más de 5 regiones del país. Están en Antofagasta, en Valparaíso, en la región metropolitana, en Biobío, en la Araucanía. ¿Está el sueño que seas de estar en todo Chile?
Por supuesto que sí. Queremos una gran red de mujeres maestras que de cara al mundo generemos un cambio. Hoy, con orgullo decimos, desde Europa, desde la Unión Europea, hace más de un año atrás nos llamaron para participar de un proyecto que se llama Women Can Build, porque el caso de Red Maestra no existe a nivel mundial. Entonces, de hecho, en septiembre de este año...
De Chile al mundo.
De Chile al mundo. Viajamos a España, vamos una semana de trabajo a España con Italia, Argentina, Chile y España, para entender cómo podemos en el fondo hacer de este modelo un modelo más exponencial.
Pero ahí vas tú a presentar el modelo, entonces.
Exacto. Vamos a mostrar el modelo y alimentarnos también de lo que viene de la industria, de la construcción industrializada. La construcción industrializada en otros países le ha abierto las puertas a las mujeres y aquí nos falta mucho
todavía.
¿En qué
sentido? ¿Cuál es ese ejemplo y la brecha que tenemos nosotros acá en Chile?
La construcción industrializada permite, por supuesto, construir en menores tiempos. Y segundo, hay una línea de producción previa donde las mujeres sí pueden ingresar. ¿Te fijas? Entonces, sabiendo una especialidad, uh-huh. es muy fácil entrar al mundo de la construcción.
¿Cómo ha sido la experiencia para estas 400 mujeres? Porque yo te escuchaba hablar al comienzo y decía, ok, entonces Red Maestra lo que hace es armar esta comunidad y quizás buscar el match entre el conocimiento de ellas y una demanda por sus servicios y hacer ese link. Pero también nos comentas que capacitan fuertemente. ¿Hacen las dos cosas o están... principalmente ligados a la capacitación y formación?
Hoy día estamos principalmente formando a estas mujeres. Hoy día hay una necesidad, trabajo hay infinito. Cuando me dicen no hay trabajo, sí hay trabajo. Trabajo infinito y sobre todo buscando mano de obra técnica calificada.
Es que yo creo que ahí está el detalle, María Paz, porque pudiera haber en esta área, que es la que tú estás hablando, no sé, de la construcción o de estos oficios, cafetería, electricidad, pintura, terminaciones, demanda. Pero demandan una mano calificada. Y es ahí donde uno se pregunta también qué tan maduro está nuestro mercado laboral respecto a las capacitaciones y la educación continua.
Claro, ahí nosotros lo que hacemos es orquestamos esta relación de tanto los organismos privados, empresas, organismos públicos y todo lo que son los organismos técnicos capacitadores también. Entonces, tratamos de trabajar con municipalidades, con la empresa privada. Es un esfuerzo conjunto. Y la gracia de eso es que nosotros orquestamos todo esto. ¿Para qué? Para que todos conversen bien. Porque a la larga no sacamos nada hoy día con capacitar a una mujer, por ejemplo, en gafitería, con técnicas que se usaban hace 70 años atrás, cuando hoy día tenemos nuevas tecnologías y nuevos materiales. Entonces, necesitamos que esa mujer tenga conocimientos de punta para que pueda ingresar rápido hoy día a trabajar en la empresa.
Lo que tú estás diciendo, María Paz, suena como tan lógico. Es decir, ok, hay una necesidad que puede ser manos en gafitería, en pintura, en electricidad, y obviamente tiene que tener los conocimientos de lo que hoy día se está utilizando en cada una de esas áreas. Pero no es tan obvio, porque uno revisa, por ejemplo, los programas CENSE. La plata que el Estado invierte, pero de repente gasta nomás, porque no es una inversión social, exacto, si es que no tiene, obviamente, el impacto que se busca, en capacitar a gente para que pueda salir a buscar pega en distintos oficios.
Así
y
es.
Los resultados no son positivos respecto de esa empleabilidad. Mm. En el caso de ustedes, ¿Cómo nosotros, se evalúa?
Claro, lo que pasa es que trabajamos muy de la mano de la empresa privada. Y la empresa privada tiene que mostrar cifras y tiene que mostrar KPIs. Por lo tanto, nosotros también lo hacemos así. Nosotros, de hecho, tenemos hoy día una intranet que va midiendo cada una de estas mujeres en su proceso. Entonces, tenemos data que utilizamos para diseñar lo que vamos a hacer en los próximos programas. Mira. Eso es muy importante, es algo inédito. Tal vez nadie tiene la data que hoy día nosotros tenemos. Pero también yo creo que hay que relevar nuestros grandes aliados, las empresas que hoy día han confiado en el trabajo de Red Maestra.
¿Cómo es esa relación o por qué es tan relevante?
Es tan relevante porque, primero, estamos trabajando por construir, como te decía, esta red, por capacitar con excelencia a estas mujeres, pero no solo en lo técnico, sino que también entregarles herramientas de todo lo que es su desarrollo personal.
Claro.
La atención al cliente, cómo hacer un buen currículum, cómo por ejemplo, manejar tus finanzas personales. Necesitamos que esas mujeres hoy día se empoderen.
Que efectivamente este emprendimiento, exacto, termine siendo su ingreso y su fuente importante.
Sí, y ahí lo que hacemos con la empresa privada, por ejemplo, tenemos modelos que son como el que hacemos con Lipigas. Con Lipigas hoy día estamos formando una gran red. Si ustedes se meten www.gafiteras.cl van a encontrar a todas las mujeres gafiter certificadas a nivel nacional que hoy día estamos generando. ¿Por qué? Porque a Lipigas le interesa que sus clientes, que son todos los que compramos los balones de gas, estén bien atendidos por personas calificadas. Ese modelo, yo a mí me encantaría poder replicarlo en el mundo de la electricidad, por ejemplo. Así que hago un llamado al tiro a empresas. Vamos a hacer un llamado a las empresas eléctricas para que no hay que inventar la rueda aquí. Copiemos el modelo que ya está funcionando y que es un éxito. Lo mismo hoy día estamos con Sodimac. Con Sodimac hoy día vamos a hacer crecer parte del círculo especialista de Sodimac, pero queremos que la fuerza que entre hoy día sean mujeres. Y por lo tanto, Sodimac hoy día está poniendo todo su potencial, sus recursos, para que capacitemos a más mujeres a lo largo de Chile y generemos algo potente. O sea, no es uno ni dos, la idea es poder hacer relaciones con las empresas a largo plazo para sostener estos modelos en el tiempo y que después efectivamente podamos medir este impacto.
¿Cómo se llega a esa relación? ¿Cómo desde Red Maestra dijeron, ok, tenemos que ir a tocar las puertas? ¿Cómo llegaron a Lipigas? ¿Cómo llegaron a Sodimac?
Mira, es que, bueno, aquí yo soy bien majadera. La verdad es que a mí me pasa que a mí cuando me dicen algo que no, ups, no, mal, no me digan que no, porque no los voy a dejar de molestar hasta que me digan que sí. Hay historias preciosas. Me acuerdo cuando yo fui la primera vez en el año 2019 a presentarle una idea a Lipigas y en ese minuto les pareció fantástico, pero vino el estallido, vino la pandemia, y bueno, y ahí tú sabes. Después con Sodimac fue un poco lo mismo también. Al principio partimos que sí, que no, que tal, y claro, iban pasando el tiempo, pero nosotros, yo creo que como equipo Red Maestra hoy día no nos van a ganar. O sea, yo creo que vamos a sumar más empresas porque hoy día tenemos mujeres que están esperando una oportunidad. Nos pasó un ejemplo puntual. En diciembre abrimos una convocatoria en la comuna de Maipú y tuvimos 580 postulaciones en 2 días. O sea, tenemos 580 mujeres que están esperando una oportunidad. Y eso, imagínate, lo replicamos en todas las regiones de Chile. También tenemos que pensar en la ruralidad de este país. Hay mujeres en lugares donde no llega nada, ningún servicio. ¿Qué pasa si esa mujer, por ejemplo,
se vuelve la fuente de ese servicio?
Exacto. Nosotros tenemos casos de éxito en lugares como Isla Maipo y Melipilla, mujeres que se vinieron con todo el esfuerzo del mundo a capacitar a Santiago Centro, ahí teníamos nuestro programa, y hoy día son las primeras, son las únicas y referentes en su comuna. No hay más gafiter certificados que ellas. Entonces tú comprenderás que ella tiene su agenda llena, una cartera de clientes infinita.
Que además así bien la pega, o sea, siempre en los WhatsApp, en el chat, es como dato de gafiter, dato de electricista.
Exacto.
Entonces es que uno obviamente logra encontrar aquel hombre, mujer en este caso, que hace una buena pega, que es responsable, que la chunta, que te deja el trabajo bien hecho, uno lo va a tener de cabecera.
Así es. Bueno, eso es lo que hoy día estamos provocando. Que yo creo que aquí, Daniela, tenemos que cambiar la realidad de este país y relevar los oficios técnicos. Creo que la formación técnica se ha dejado por muchos años de lado y hoy día lo necesitamos. Y la verdad es que a mí me impactan las historias de las mujeres. Tenemos unas maestras increíbles y ¿sabes lo que más me mueve hoy día? Es cómo lo hacemos para llegar a las niñas y jóvenes de este país y que desde chiquititas, en estos rubros, en estos oficios, vean una posibilidad laboral.
Se sientan convocadas.
Se sientan convocadas y que pueden llegar a hacer lo que quieran ser. Y si quieren ser dueños de una mega empresa el día de mañana, ¿por qué no? Y eso es con una herramienta en la mano, con un casco, o sea... a mí me pasa que yo creo que hoy día tenemos la posibilidad con las nuevas generaciones de hacer un cambio país importante y rápido. no esperar, porque yo lo que digo, yo si Dios quiera, estoy, el día de mañana una nieta o un nieto, vean que esto sí es una posibilidad real y que sí puedes ganar plata, tener ingresos y construir desde ahí, y no necesariamente el camino de que es directo a la universidad.
¿Y tu red de hijos?
Ay,
se ha involucrado en Red Maestra, ¿o no?
Yo tengo 4 hijos hombres, que son lo máximo, mi orgullo. Sí, atroz, sí. Es que son lo máximo. Y yo te diría que Red Maestra es mi hija. Es mi hija. Y cada uno de ellos, de alguna manera, me ha ayudado en estos años, se ha involucrado, ha aguantado a esta mamá trabajólica, porque cuando tú emprendes algo, es 24/7, no hay vacaciones.
¿Y es tu hija?
Sí, pues es mi hija. Y gracias a Dios, uno de ellos, el mayor, me ayuda, por ejemplo, él trabaja con una empresa gringa, pero me ayuda con la parte técnica. Él me hace todo lo que es soporte TI. Y es maravilloso tener la visión de la gente joven. Mm. De decir que esto es... Que yo muchas veces le pregunto, ¿te parece esto? Estoy haciéndolo bien, estoy haciendo mal, así que han sido me encanta, porque han sido un soporte increíble, y ojalá algún día tener nietas y alguna que me salga maestra, sería fantástico.
Nosotros nos conocimos hace varios años, sí. Tuvimos la posibilidad de conversar de Red Maestra, incluso tuve la posibilidad de conocer a mujeres que son parte de esta red, no solamente a ti y a las otras personas que trabajan como en la parte tal vez central o en la estructura como central de la organización. Y había un desafío, que no faltó tiempo, pero había un desafío que a lo mejor lo podemos retomar, sí. No conmigo, pero a lo mejor con muchas otras, sí, comunas, sí, que es pensar en una Red Maestra comunal. Sí. Que los vecinos tengan tal vez el sello calidad de Red Maestra y de la municipalidad, uh-huh, y puedan levantar a propias vecinas, que a lo mejor así viven es, a 3 cuadras de tu casa, en tu misma comuna, en tu mismo barrio, y sean estas maestras técnicas o estas maestras chasquillas.
Saquémosle el chasquilla, porque sí, nunca más hablemos del chasquilla.
Lo dije y me arrepentí.
Sí, bien, muy bien. Porque la idea es que profesionalicemos todo esto y las personas estén certificadas y muy calificadas. Y lo que tú dices, sí, y lo vamos a lograr. El pobre señor alcalde que acaba de salir de este estudio ya sabe que le tengo un proyecto listo. En la municipalidad de Loan Eche, hace un tiempo atrás, yo les propuse que capacitemos a las mujeres de la comuna en todo lo que es jardines y riegos tecnificados, porque la comuna tiene una gran masa, sí, verde, sí, donde hay muchos jardines.
Y eso pasa también con Vitacura.
Y con Vitacura y Las, sí, Condes. Entonces, ¿por qué no armamos una red de mujeres pseudo gaffiter y pseudo jardineras que nos puedan ayudar con todos los parques y sobre todo el mundo, por ejemplo, del riego tecnificado, que hoy día nadie está capacitando en eso? Entonces ahí hay una tremenda oportunidad para que las mujeres se metan en esa área, por ejemplo.
¿Y te cruzaste con el alcalde?
Sí, sí,
¿no?
Sí, pobrecito, sí.
Lo abordó.
Ya lo abordé. Y así con las diferentes comunas. Por ejemplo, el trabajo en Maipú que estamos haciendo justamente es capacitar mujeres gaffiters de la comuna de Maipú, porque Maipú es gigante. Es
gigante.
Entonces, para que esa mujer no tenga que atravesar todo Santiago para ir a hacer un trabajo, sino que parta su cartera de clientes con la gente de
su
la comuna.
Vecino. Exacto. Y eso es calidad de vida, finalmente. Reducir los transportes, los transportes. Sí. Lado, sí. Qué bonito sería.
Sí, maravilloso. Y lo mismo estamos haciendo nosotros con las entidades capacitadoras, porque hoy día necesitamos estar en el territorio y que no esa mujer esté 2 horas arriba de una micro para llegar a capacitarse.
De todas maneras.
Y ahí tengo algo que contarte también.
Sí. María Paz, nos queda un minutito, sí, muy, muy breve. Sí. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cómo pueden saber más de Red Maestra?
Fácil. Hoy día Red Maestra es www.redmaestra.cl. En las redes sociales estamos en todo lo que es Instagram y LinkedIn. Y contarles que si Dios quiere vamos a tener una buena noticia, porque finalmente vamos a tener un espacio físico donde vamos a poder hacer nuestros talleres y la Academia Red Maestra, que ya hace ratito empezó, muy tímidamente, pero hoy día gracias a Pancho Didborn, que es el dueño de Museo Taller, que él tiene un gran galpón, uh-huh, de los oficios, vamos a tener lo más probable ahí un espacio para que las
por
mujeres
favor
puedan llegar.
Cuando se hace una realidad, vuélvalo, sí, hoy por hoy, sí, a contarlo. Sí, muchas, sí, gracias María Paz Achurra, fundadora y directora ejecutiva de Red Maestra. Gracias. Nos vamos a la última pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas, ubicadas en el Cortijo, Maipú, Peñalolén, y en decaohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Carozzi sabemos que los campos de nuestro país tienen mucho para dar: pureza, calidad, tradición. Por eso es que hace más de 125 años trabajamos de la mano de más de 500 familias de agricultores locales para llevar las pastas que encantan a tu mesa. Carozzi, me encanta.
Para el control de roedores, utilice Clerat, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntrenlo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
No podemos dejar de saludar en nuestro programa también a Uno Salud Dental. En estas vacaciones de invierno aprovecha el Bracket Sale de Uno Salud Dental y comienza el tratamiento ortodoncia a tus hijos. Agenda tu hora en unosalud.cl. Y les tengo un aviso, un dato para hoy día. Hoy a las 6 de la tarde se presenta el libro Mateo, un maestro sin palabras, de la argentina Ana Castaños, madre de un joven con autismo no verbal, donde en la Casona Las Condes de la Universidad Andrés Bello, que está ubicada en Fernández Concha 700. Les reitero que es a las 6 de la tarde, actividad gratuita, y solo deben inscribirse en el link que pueden encontrar en el siguiente Instagram, @aliriosinfluencer. No se la pierdan, sin duda va a ser una muy bonita charla y esta presentación de un libro maravilloso. Se nos fue el programa, que tengan una buena tarde, nos vemos mañana, cuídense.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa, una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy. Producción Catalina Aristía.